espacio que abrió las puertas hará 3 años y medio aproximadamente y tiene 3 partes principalmente. El café, que está pasado de esta puerta, tiene 2 plantas, abre de 9 de la mañana a 9 de la noche y es un espacio totalmente gratuito para que podáis venir a trabajar, os tomáis un café o no lo tomáis, pero vamos, que tenéis wifi que va muy rápido y podéis venir a conocer gente con los mismos intereses que vosotros. Os decía que abrimos hace 3 años y medio, pues ya son más de 40.000 personas registradas. Los que habéis levantado la mano, ¿dónde estabais? 40.000 personas en esto y vosotros. Así que daros de alta, que es muy sencillo. Lo hacéis en recepción o lo hacéis en la página web, que es campus.co/Madrid. La otra parte de campus es el auditorio donde estáis. Tiene una capacidad para 200 personas. Y lo que sucede con este espacio es que lo cedemos gratuitamente a la comunidad para que pueda celebrar su evento. Nosotros, como el equipo Google, organizamos algunas charlas, como la que veis hoy, pero casi todo en la comunidad. Para que os hagáis una idea, hay unos 500 eventos al año más o menos, así que todo lo que tiene que ver con emprendimiento y tecnología, vais a encontrar algo por aquí seguro. Y la última parte, son esas plantas que se ve ahí y otra más, es lo que llamamos la zona de residentes. Es un espacio ya que tiene un acceso diferente, un tipo de tarjeta distinta, y se puede entrar 24 horas, los 7 días de la semana, y son ya empresas trabajando con un puesto de trabajo propio durante 6, 8, 10 meses, hasta en ocasiones máximo de un año. Si queréis, si tenéis una empresa que quiere trabajar desde aquí, hay 3 formas principales de hacerlo. Una a través de Tetuán Valley, que es uno de nuestros partners, tiene un programa de incubación. Aplicar, si os aceptan, tendréis la oportunidad de trabajar desde arriba. El otro es eRocket, si tenéis una empresa ya lanzada con cierta tracción y con inversión o en búsqueda de inversión, sobre todo en fase de capital semilla, pues podéis entrar en su página web y si entráis a formar parte de los finalistas, pues también tenéis la oportunidad de trabajar desde ahí. Y la última, el Residency, que es nuestro propio programa de Google para ayudar a empresas que están ya un poco más en una fase de pre-serie A o búsqueda de internacionalización, que si os queréis presentar, pues llegáis tarde. Cerrado ya el plazo para las nuevas, pero estar pendientes porque iremos abriendo más. Y ahora que os he contado esto, bueno, os recuerdo campus.co/Madrid para que os deis de alta y además recibir la newsletter, os enteréis de todo lo que pasa, es una maravilla, y seguirnos también en redes sociales. Pero hoy por lo que estamos aquí es para conocer a, yo creo que ya una persona que es leyenda de Campus Madrid, porque es la persona speaker, voluntario, googler que más veces ha venido. Hay una cosa que organizamos todos los años que se llama Expert Summit, que traemos a 12 compañeros de Google para que durante 2 semanas trabajen desde aquí. Y él ha venido en 2 ocasiones. Además nos llamaba y decía, oye, que quiero ir para allá, quiero echar un cable a los emprendedores de Madrid, de España. Y siempre era un placer tenerle por aquí. Y este año cometió la imprudencia de venir de vacaciones a Madrid y él pensaba que no nos íbamos a enterar. Pero nosotros, Campus Madrid, tiene, bueno, Google Campus, tiene espías en todas partes y nos dieron el chivatazo que iba a venir. Y entonces le dijimos, oye, Eduardo, te pasarás por ahí un día. Entonces él amablemente ha hecho una pequeña pausa en sus vacaciones para venir aquí. No os quiero contar mucho de la historia de Eduardo, pero decía que habíais caído en la trampa en el anzuelo del título, porque no solo ha venido su empresa Google, ha hecho muchas más cosas. Es un emprendedor reincidente con una trayectoria muy grande y del que podemos aprender muchas cosas. Podemos aprender, antes de empezar un negocio, cómo tienes que plantearlo, cómo tienes que plantear un exit antes de empezar a trabajar en productos, cómo internacionalizar, cómo levantar financiación, un montón de cosas. Así que no va a ser solo la temática de cómo vender a Google, porque eso es solo una pequeña parte de lo que ha hecho, pero muchas cosas más. Entonces, te voy a invitar, Eduardo, por favor, ven y me acompaña para sentarte aquí conmigo. Y la idea es que, bueno, vamos a estar hablando un rato, pero luego abriremos también tu nueva pregunta. Pero, por favor, un aplauso para... ¿Cuál es tu perfil bueno?
Este está bueno. Buenas tardes.
Yo lo que le quería, lo primero que quería preguntarle a Eduardo es que me gustaría saber de tu pasado, ¿no? De tus comienzos. Antes de que empiece tu trayectoria profesional, ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu educación?
Sí, bueno, gracias por tenerme otra vez aquí. Me encanta Madrid. Vengo cada noviembre, lo tengo haciendo por muchos años. A mí Madrid me recuerda a México de hace 20 años, entonces por eso venimos tanto. Vamos a ver, yo nací en Los Ángeles, en el condado de Orange, de padres mexicanos. Mi padre y mi madre se regresan a México cuando yo tengo 5 años. De ahí acabo la preparatoria y pues me les escapo, me regreso a Estados Unidos a estudiar la carrera de ingeniería. Pero pues no solo fue la carrera de ingeniería, primero fui enfermero. Cuando me fui de mi casa, era como los 18 años, mi papá me dijo, bueno, pues si te vas, solo te llevas lo que llevas puesto. Entonces tuve que empezar desde, pues, lavar platos, enfermería, después ingeniería. Siempre tuve el ímpetu de empresas, entonces, pues empecé a hacer empresas y aquí estamos.
Pues cuéntanos de esa empresa, ¿con qué empresa arrancaste?
Bueno, no todas las empresas han sido empresas en sí. Por ejemplo, lo primero que hice que generó dinero, cuando tenía como 14 años o 13 años más o menos, mis amigos querían ir a un viaje a un lugar en México que se llama Mazatlán, es una playa. Y todos ellos nos habían juntado dinero. Yo fui el que se quedó sin dinero porque mi papá siempre fue muy estricto con eso. Me dijo, no, pues si tú quieres ir, tú búscale. Entonces, para aquellos que hayan ido alguna vez a México, saben que la basura en México pasa todos los días, pasa a mediados del día. Y allá se usa que la gente saca la basura en las mañanas y la pone enfrente de la casa y pasa el camión de basura y lo recoge. Bueno, lo que trae eso es un problema, que hay muchos perros sueltos en México. Y esos perros pues muerden la basura y hacen un santo tiradero de la fregada. Entonces, ese era el problema que había. Y a mí se me ocurrió una canasta que estuviera elevada, que se pudiera soldar y se pudiera poner enfrente de las casas. Bueno, pues esa fue la primera empresita que levantamos. Yo era un joven de 14 años. E íbamos de puerta en puerta en venderlos. Y pues eso me dio el viaje a Mazatlán y muchas cosas más. Pero ahí más o menos empezó donde la intuición de querer resolver problemas me llevó a hacer empresas. He hecho muchas, desde empresas que hacen lavado de autos, hasta ganadería, fábricas de tortillas, ropa, telecomunicaciones.
¿Cómo empiezas a meterte en las empresas que tienen que ver un poco más de tecnología? ¿Cuál es tu primera empresa que toca más tecnología?
Cuando ya era ingeniero, trabajaba para una empresa en California y yo tengo muchas patentes, diferentes patentes de diferentes cosas. En esa empresa escribí mi primer patente, que era en inglés se llama Face Modulators. Y ese producto era usado por una empresa que hace litografía llamada ASML. Y fue un producto que esa patente la llevó a convertirse en pública. Entonces, fue un gran éxito. Y yo recuerdo que muy joven, pues lo que me dieron nada más fue un diploma. Y yo dije, ah, cabrón, ¿qué onda? O sea, yo hago esto y a mí me dan un diploma. Entonces fue donde dije, no, aquí esto se va a acabar, hay que empezar a hacer empresas. Y ahí fue donde dije, vamos a ver qué podemos hacer. Y empecé a levantar empresas de estilo telecomunicaciones.
Pues cuéntanos un poco más de esa parte, ¿cuáles fueron esas empresas?
Sí, tal vez a Rufo le gusta mucho que hable de la empresa que le vendía a Google. Pero,
eso lo dejamos un poquito más adelante, porque antes hubo otras. ¿Cuáles fueron las otras?
Hicimos varias, por ejemplo, de cierta manera, o sea, como ingeniero nunca lo he visto complicado hacer tecnología. Les voy a dar un ejemplo de dos que hice. Una de ellas, en uno de mis viajes a México, fui a Michoacán y un amigo me comentó que le acababan de robar su motocicleta. Me contó que en una parada de automóviles alguien llegó con un cuchillo, una pistola y lo bajó en la motocicleta y se la robó. Entonces yo dije, bueno, ese es un problema fácil de resolver, ¿por qué no ponemos un Bluetooth alineado con el gas sobrina de la motocicleta? Y ponemos un coin en tu pantalón y si alguien se roba la motocicleta, la motocicleta se va a matar y ya puedes ir al rato por allá con un policía. Eso fue una empresa que hicimos, hacíamos eso. ¿Qué otras empresas?
Sí, ¿qué tal funcionó esa empresa?
De cierta manera, no sé, he hecho como unas 10 empresas y nomás una ha funcionado. He tenido más derrotas que buenas. Pero pues cada derrota es un aprendizaje. La verdad que yo no creo mucho en derrotas y ganos. O sea, de todo aprendo. Por ejemplo, cuando yo estaba muy joven en California, ahí hay una cosa que le llaman flea markets, son unas pulgas, donde la gente va y compra cosas usadas. Yo me acuerdo que mi intuición de crear o resolver problemas es que era un lugar muy árido, muy caliente. Entonces fui a Tijuana, conseguí cómo vender nieve. Y me puse a vender nieve en ese lugar. Lógico, a esa edad no sabía que se requerían permisos y cosas de ese estilo. Me cerraron el lugar, pero después de que me cerraron, el lugar que estaba ahí empezó a poner lugares de vender nieve. O sea, porque era un exitazo. Entonces, de ese tipo de intuiciones. O sea, a mí me gusta mucho ver un problema, entenderlo. Si es un problema real, trato de arreglarlo.
A mí me gustaría volver al ejemplo de las motos, porque antes lo hemos estado comentando y creo que de ahí se puede aprender mucho. Tú detectas que hay un problema dentro de esas motos. cómo eso lo transforma en una empresa y cómo da los primeros pasos de, bueno, no sé si conseguir financiación, en fin, cómo mides la oportunidad también.
Sí, entre pues más viejo me pongo, crece más el colmillo, ¿verdad? O sea, tal vez lo que pensaba antes no es lo que pienso ahorita. Pero ahora cada empresa que se me ocurre, sí, típicamente pienso qué problema estoy solucionando y si es un problema solo mío o es un problema general. Después de hacer un estudio, si veo que el problema es general, como el de la motocicleta, porque pues el crimen de ese estilo es muy probable en lugares como México o en lugares como Brasil o la India. Entonces hice un pequeño estudio y me di cuenta que era un problema muy global, ¿verdad? Entonces ya tengo el problema. La tecnología no se me hace difícil, soy ingeniero, entonces eso lo puedo resolver. Entonces escribí un plan de negocios y conseguí dinero. Entonces yo nunca empiezo una empresa al menos que consiga dinero. Y trato de nunca usar mi dinero, siempre es un dinero de alguien más. Yo
¿Pero creo, por qué si poder utilizar tu propio dinero?
Porque yo voy a poner la ingeniería. O sea, todos tienen que poner algo. Y aparte, el buscar inversión es una forma de ver si tu idea es real. Por ejemplo, si a mí se me ocurre una idea, es muy fácil que yo me tome mi propio culé y diga, esta es una buena idea. Pero en cambio, si le digo a Rufo, Rufo, dame $1,000, entonces él ya va a empezar a cuestionar, y si él no me los da, entonces no es tan buena la idea, ¿verdad? Entonces ahora buscar capital se ha convertido en una forma de validar si mis ideas en verdad son tan buenas o solo yo estoy creyendo que la idea es buena. Entonces teníamos el problema que era la gente robando motos. Tenemos la idea del producto que la podemos poner en papel. El plan de negocios. Después del plan de negocios conseguimos el dinero y empezamos. Mi idea, yo siempre que empiezo una empresa pienso cómo voy a salir de la empresa. Si no puedo responder cómo voy a salir de la empresa, no la hago. Entonces para mí siempre es quién me la va a comprar, no el producto sino la empresa. Entonces yo dije, pues voy a hacer las alarmas. Y en mi plan de negocio yo tenía una venta como una empresa que, como estilo Kawasaki o Italica o Honda, una empresa de ese estilo, porque mi idea era que este pequeño artefacto le daba un valor agregado al producto, ¿verdad? Esa era la idea. Entonces ya tenemos el plan de negocios, tenemos el plan de salida, juntamos el dinero, hicimos el producto y abrimos mercado en México. Desafortunadamente o afortunadamente, descubrí que la gente solo piensa en comprar un artefacto de esa manera hasta que ya le robaron la motocicleta, no antes. Entonces, hicimos diferentes cosas y decidimos cancelar la empresa porque no había una atracción específica de la gente. Entonces, ahí aprendimos que solo porque yo pienso que es una gran idea y tengo todos los documentos y el de inversión, pues no siempre trabaja.
Pero la gente compraba el producto.
Sí, la gente lo compraba, pero...
¿Y podía haber sido una empresa sostenible?
Sí, sí, pero yo no creo en las empresas de lifestyle, ¿sí me entiendes? Yo
eso me aclara un poco el lifestyle.
Sí, 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 o sea, para mí hacer una empresa es hacer una empresa, poner tiempo, ingeniería y tal vez venderla por 10 o 100x de lo que me costó hacerla. Esa es para mí una empresa. Una empresa, por ejemplo, hacerla para que sola se mantenga y se sostenga, eso no es tanto mi atracción, se me hace un poquito aburrido.
Está bien, pero no es lo que tú quieres.
Está perfecto, sí, o sea, mi verdad es mi verdad, pero yo solo en tecnología busco salidas que sean 10 o 100x de lo que yo le metí. Si no los da, es algo que no busco.
Entonces tú cuando tienes, como volviendo al ejemplo de la motocicleta, cuando tú no ves que eso no va a suceder, cierra y ya otra cosa, ¿no?
De cierta manera no pude comprobarle a empresas como Italica que ese producto agregaba el suficiente valor para vender más motocicletas que Kawasaki. Entonces al yo ver que no una empresa como Italica no me iba a comprar, pues yo no solo quería tener una empresa que vendiera alarmas. O sea, no,
pero
no era...
¿Y ahí qué te decían los inversores?
Bueno, les dije, bueno, ¿saben qué? Tengo una mala noticia. No resultó. Y no, los inversores dicen, no, pues síguelo haciendo, pero siempre que busco inversión, soy muy honesto con el riesgo de la inversión. O sea, estamos buscando esta salida. Y si esa salida no llega, pues igual que yo les hablé para pedir la inversión, yo les voy a hablar para darles una disculpa. Ahora, los inversionistas que invierten en mí han ganado ya muchas veces también. Así que una vez se gana, otra vez se pierde. Sí.
En la balanza van.
Sí, sí, van ganando. Me siguen hablando. Cuando les hablo, todavía me contestan.
Fantástico. Cierra este negocio, no continúa. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué dará la siguiente empresa en la que funda?
¿Quieres que hable de la antena?
Venga.
¿sí? Entonces, yo era el presidente de una empresa en San Diego que estaba basado en el estudio de un chip de material silicon germanium. Es un material que se usa para hacer ICs o chips. Y era una empresa que hacía trabajo gubernamental para la industria armamenticia de Estados Unidos. Y ese sistemita era usado para comunicar satélites. Entonces yo era el presidente de la empresa y a mí se me ocurre renunciar a ese lugar y hacer ese mismo sistema, pero en vez de hacerlo en una forma militar, hacerlo para uso comercial. Entonces ahí empieza la empresa que se llama Athena Wireless, que es basado con un chip que es de silicon germanium y es para transmitir señales punto a punto de hasta 10 gigas por segundo. Entonces mi idea era hacer una tecnología que fuera inalámbrica, que reemplazase el uso de la fibra óptica. Lo que yo buscaba era ahorrarle dinero a las telecomunicadoras para cada que ponen fibra en la casa o cada que ponen una radio base de telecomunicaciones, no tuvieran que hacer hoyos para meter la fibra, sino que solo pusieran mi producto. Entonces, de ahí sale el producto. El producto, pues sí, fue un éxito, empezamos a venderlo. Sí,
pero volviendo a los pasos que seguiste cuando hacías lo de la motocicleta, ¿conseguiste también inversión? ¿Pensaste en posibles adquisiciones? ¿Cuáles fueron los planteamientos que hiciste?
Sí, o sea, siempre uso el mismo esquema. Entonces, ya el problema que quería solucionar era reemplazar la necesidad de meter fibra óptica. Se iba a reemplazar usando un producto punto a punto que trabajara por el aire. Hicimos el estudio de mercado y vimos que la necesidad era en billones de dólares, porque todas las empresas que llevan fibra a radiobases, si quieren llevar fibra, tienen que hacer un pozo. Después hice un análisis más o menos de quién podía comprarme la empresa, y tenía empresas como Huawei o Ericsson o Google, empresas de ese estilo. Google no era la número uno. Tenía otras empresas que pensé que tal vez lo fueran a comprar. Entonces ya cuando tenía la idea del producto, la salida, hicimos el plan de negocios y fuimos y buscamos inversión. Esa empresa pues duró 5 años y fueron 3 rounds totales de inversión. Al tercer año en la empresa me acerqué a Google, yo ya con la idea de buscar una salida, sabiendo que el proceso de salida dura un par de años, y pues lo demás es historia, aquí estamos.
Igual Google puede ser un potencial comprador, pero ¿cómo empieza a crear esa relación o a despertar interés dentro de Google para que puedan comprarte?
Sí, con Google nos acercamos 3 años en mi empresa, cuando tenía la empresa 3 años, y al inicio fue un rechazo. O sea, Google decía, no, nosotros solo buscamos fibra, no buscamos inalámbrico.
Quizá podemos dar contexto, ¿no?, de lo que estaba haciendo Google con en ese momento.
Sí, Google en ese tiempo tenía una parte que se llamaba Fiber to the Home o Google Fiber.
Eso está solo en Estados Unidos, por eso igual aquí la gente no conoce.
Sí, aquí no llegó a eso, ¿verdad? Sí, allá Google quería incentivizar a las telecomunicadoras a llevar 1 giga a cada casa. La idea de Google era pues muy brillante. Si yo convenzco a los demás que lo hagan y lo hacemos juntos, pues todo el mundo tiene 1 giga en su casa. Entonces Google puso una parte que se llama Google Fiber, y ellos estaban llevando conectividad a todas las casas. Entonces, ese fue mi ángulo, a tratar de decirle a Google, mire, en vez de que estés haciendo hoyos para llevar la fibra, usa mi producto. Yo les comprobaba que, por ejemplo, conectar una casa, cuando tienes que hacer el orificio y toda la excavación y todo eso, pues te gastas miles de dólares. Con mi producto eran cientos de dólares. O sea, no, la diferencia era muy buena. Desafortunadamente, la primera vez que fui con ellos, pues no lo aceptaron. O sea, dijeron, no, pura fibra. Pero pues no desistí, o sea, seguí, tenía los contactos, constantemente estaba buscando.
¿Contactos que buscaste como?
Pues como se buscan en LinkedIn. O sea, sí, en LinkedIn, buscando entre amigos y amigos, hasta que al final, por medio de LinkedIn, me di cuenta que alguien que estaba en mi mesa directiva tenía un contacto con alguien en Google. Entonces, pues ya le dije, oye, cabrón, ya está. Yo batallando, tienes el contacto. Y ahí fue como me contactaron. Eventualmente Google contrató a un nuevo Program Manager que él sí estaba más interesado en oír de productos de aire o inalámbricos, y pues ahí hicimos el contacto. No fue tan sencillo como para decir, hicimos el contacto y me compraron. De cierta manera, empezamos vendiéndoles tecnología a Google. Google Fiber se convirtió en una persona que consumía nuestros productos al igual que otras personas. Y más o menos como unos 6 meses en la relación, ellos me comentaron que tenían otro producto, y eran unos globos que vuelan alrededor de la Tierra, y esos globos pues son para dar internet a lugares como África o diferentes lugares donde no hay conectividad. Y ellos tenían un problema: la frecuencia que estaban usando para conectar los globos a cada uno era de 5 gigas y les daba muy poquita capacidad. Entonces me dijeron: ¿qué te parece si tomamos tu tecnología y usamos parte de ella para ponerla en los globos y poder subir a 1 giga? Pues era algo que nunca se había intentado en esas frecuencias, porque son frecuencias muy altas. Y cuando me dijeron: ¿quieres poder? Y dije: bueno, pues yo pienso que sí. Y así es como empezó. Ahí lo que yo hice fue que toda mi empresa se convirtió en un contratista de Google. Y al meter toda mi empresa como contratista de Google, pues ya yo casi aseguraba que Google iba a querer la tecnología de la empresa.
Bueno, entonces ya después termina comprándose la empresa.
Sí, después de más o menos duramos un año de pruebas, o sea, un año de pruebas en el uso a residencial, y en ese mismo tiempo un año de diseño para ponerlos en los globos. Ahorita todos esos globos ya usan mi tecnología. Es un globo que ahora, por ejemplo, en Puerto Rico, cuando pasó esa última catástrofe, son los globos que mandaron. Entonces, aparece el proyecto, ya está terminado, y por eso fue que
lo cumplí. Lo que hiciste en tu caso fue no esperar que Google viniese, sino acercarte tú y meterte dentro del comprador, digamos.
Exactamente.
¿Te ocurre algún símil para explicar cómo tiene que ser la relación cuando quieres que te compre? Porque lo has contado esta mañana.
Bueno, o sea, de cierta manera, o sea, no tengo la clave mágica para cómo vender una empresa, ¿verdad? No la tengo. Si lo vuelvo a hacer, entonces a lo mejor ya estoy más cerquitas, pero nomás lo he hecho una vez, entonces hasta que lo haga más de una vez. Pero una forma muy fácil de vender una empresa es meterte a la empresa, porque ya cuando estás adentro de la empresa, pues empiezas a entender quién toma decisiones y quién no toma decisiones. Por eso era muy importante para mí, no solo ser un vendor de Google, sino ser un contratista de Google. Después, ya cuando estaba dentro de Google, empecé a notar qué tanto necesitaban el producto y qué tanto no lo necesitaban. Hubo un tiempo en que yo me empecé a desesperar, entonces decidí no solo vender el producto a Google, sino también vendérselo a Facebook. Y mi idea era, si empiezo a vender el producto también a Facebook, voy a incitar a que Google me compre, porque siempre están compitiendo, y así es como. Empecé a hacer lo mismo con Facebook, y como a los 2 meses Google decidió comprar. No quería que se fuera la tecnología para allá.
Se pusieron celosos,
sí.
Muy bien, pues a mí lo que me gustaría es que comentase un poco por qué distintos motivos pueden comprar tu empresa. ¿Cuáles son las razones por las que se compran tu empresa? Porque hay veces que vemos valoraciones de miles, valoraciones de cientos. ¿Qué diferencia?
Sí, bueno, personalmente yo pienso que empresas se compran en sí cuando les solucionas un problema. Si ellos tienen un problema grande que no lo pueden solucionar y tú lo puedes hacer, pues te pueden comprar por eso, ¿verdad? La segunda puede ser también si tú tienes, digamos, un equipo de ingenieros que para ellos es muy difícil orgánicamente tener, entonces compran tu empresa porque quieren todo ese talento. La tercera es si ya eres dueño de un pedazo de un mercado que ellos quieren tener acceso a ese mercado, entonces te compran para meterse. En el caso de Athena, que así se llamaba la empresa, fue principalmente porque time to market con nosotros fue mucho más rápido. Si Google ha decidido hacer esta tecnología por ellos mismos, hubieran tardado mucho tiempo. Entonces, compraron la empresa por el time to market, las patentes y por el equipo de ingeniería.
Correcto. O sea, yo creo que algo muy importante que penséis vosotros de cara a plantear ese exit, ¿no? Que piensen que va a venir por una de esas tres vías, ¿no? Porque te van a comprar por el time to market, por el equipo de ingeniería que tengan, no por ese mercado que tienes tú, ¿no?
Sí.
Y luego hablábamos también de los distintos rangos de compra. O sea, ¿cuáles son tus recomendaciones a efectos de qué rangos de compra moverse o pensar?
Sí, yo personalmente solo hablo de lo que yo he hecho. Yo no sabría cómo vender una empresa por 100 millones de dólares. O sea, no sabría cómo hacerlo. El rango que yo pienso que no es tan difícil vender una empresa es menos de 50 millones. Esa cantidad es más sencilla conseguir gente que te pueda comprar. El nivel de compradores se hace muy pequeño cuando vendes algo por más de 100 millones. En cambio, por menos de 50 millones, una empresa con ganancias anuales de más de 300 millones pues te puede comprar, ¿verdad? Entonces yo recomiendo a todo mundo, primero, no crecer tan rápido. Eso, estar pagándole a la gente cada semana es una friega. Entonces, tratar de no crecer tan rápido, tratar de entender muy bien cuál es la salida, y pues ejecutarla, o sea, ejecutarla lo más pronto posible.
Tú cuando creas empresas las vas creando en ciclo, ¿no? De 4 o 5 años. Tus empresas nacen con una idea de quiénes pueden ser potenciales compradores, no con nombre y apellido, pero sí con una idea de quién podría ser. ¿En qué momento es el idóneo para empezar a mantener esas conversaciones y cómo las planteas?
Sí, mi idea es que cuando una empresa o se friega antes de un año, pero no dura más de 5. Esa es mi tirada. Por ejemplo, el de la motocicleta. Antes de un año yo descubrí que no iba a poder tener un éxito, entonces decidí ya no meterle más dinero a ese lugar. La empresa que le vendí a Google la vendí 5 años, 2 meses después de que la empecé. Entonces, en mi idea, en menos de un año, un producto te dice si en verdad tiene el potencial que tú tenías planeado en tu business plan. Y una empresa que tiene más de 5 años corre el riesgo que la tecnología que estás diseñando sea obsoleta, puesto que la tecnología más o menos cada 7 años se dobla o cambia completamente de giro.
Pues hablamos también antes del time to market y ese otro ejemplo que hemos comentado, de una anécdota con tu hija, ¿no? Creo que también sería interesante comentarlo porque ya una de cal y una de arena, ¿no?
Sí.
Ha vendido a Google, ¿qué ha pasado con otras empresas que ha fundado?
Sí. Y como siempre les digo, o sea, he tenido 2, 3 buenas cosas, pero he tenido muchas que no han salido. Esta es otra que tampoco salió. En uno de mis viajes a San Francisco iba con mi hija. Mi hija era una niña todavía. Y como todos los niños, pues estaba constantemente hablándome. Andábamos en la tienda y me hablaba. Y pues como todos los papás, de repente me distraje. Y llegando al hotel donde nos estábamos hospedando, me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije ahí en la tienda? Y yo la verdad que no me acordaba. Digo, ay, no me acuerdo, la verdad, lo siento. Y pues hizo un berrinche, después llegó mi esposa, hizo otro berrinche, nunca les haces caso a tus hijos y todo ese tipo de cosas. Entonces yo llegué al laboratorio y me acuerdo que llegué muy frustrado, y llamé a una junta a mis ingenieros. Yo tenía una empresa que se llama Beyond Bike, y les dije, quiero hacer una tecnología que cuando yo tenga mi teléfono y tenga esta aplicación prendida, me esté grabando, y que esté grabando la gente que está alrededor mío. Después quiero que esa voz se convierte en texto, y cuando la tengamos en texto podamos hacer research sobre el texto.
¿De qué año estamos hablando, más o menos?
Fue hace como 7 o 8 años, antes de que hiciera todo lo que hay ahorita, como el eco y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces la idea que yo tenía era poner toda la conversación en el cloud para poder usarla como un segundo cerebro. Cuando me dijese mi hija, ¿te acuerdas lo que te dije? Pues mi respuesta no fuese, no sé, sino preguntarle a mi teléfono, mándame la idea de lo que hablé con mi hija hace 15 minutos. Si me lo iba a mandar, yo podía decirle, hablamos de qué bonito está el vestido rojo.
Y te ahorraba el berrinche.
Y me ahorraba el berrinche y me convertí en el héroe, ¿verdad? Esa idea, igual, hicimos la propuesta del producto, hicimos el business case. Sonaba una idea genial porque era una forma de guardar todos tus datos en el cloud antes de que existiera todo lo que hay ahora. Juntamos algo de dinero, hicimos el prototipo jaló muy bien. No usábamos machine learning, pero era algo muy parecido. Sabíamos distinguir entre verbos y consonantes y buscábamos por medio de los cuales. Cada que hablaban se ponía un timestamp y podíamos decir ayer, y sabíamos que ayer era un día menos del presente. Cosas de ese estilo. O sea, no era tan sofisticado como lo hay ahora, pero era una muy buena idea. Desafortunadamente nos topamos con problemas legales, porque en esos años, no sé cómo sea ahora, pero en esos años no se permitía grabar la voz de alguien más, solo te permitían grabar tu voz. Entonces el producto pues no era aplicable, porque teníamos que estarle pidiendo permiso a toda la gente que nos dejara grabar. O sea, años después, como ahora, por ejemplo, ya ves tus productos como el de Amazon, de Echo. ¿Qué él hace eso?
El
de Google también lo hace. Me imagino que ellos ya pasaron ese problema legal que cuando yo me lo enfrenté hace muchos años.
¿Y por qué no lo retoma ahora que está eso tan de actualidad? Porque la tecnología la tienes ya, ¿no?
O sea, pero esa ya sería una tecnología vieja, o sea, porque eso ya se puede hacer hoy.
No es buen time to market, entonces, ¿no?
Sí, no, o sea, si, Si lo hubiera hecho hace 7 años, si hubieran conseguido funding y hubiéramos podido buscar la forma legal de hacerlo, era tiempo. Ahorita ya es tarde porque ya hay mucha gente haciéndolo, ya no conviene.
Genial, pues yo me quedo con muchas ideas. Bueno, la primera es, cuando empiezas tu empresa, tener siempre presente que resolver un gran problema y quién pueden ser tus compradores, tu exit, pensar en cuáles son esas tres formas, esos tres motivos por los que te van a comprar, ¿no? El time to market, el equipo o el mercado, y cómo comenzar esas conversaciones, ¿no? Intentando meterte dentro del posible comprador, porque así podéis también conociendo muy bien su estrategia. Lo que me gustaría ahora es abrir el turno a vosotros, a que podáis preguntar también. Me gustaría saber qué tipo de audiencia tenemos. Entonces, ¿cuántos de vosotros sois fundadores de una startup? Vale, dejad la mano ahí. ¿Cuántos tenéis ya en mente, os podéis imaginar quién os puede comprar?
Perfecto.
Fácil, ¿eh?
La verdad que me da mucho gusto ver eso. Y yo todavía me sorprende ver empresas que a veces hasta ya ganan bastante dinero, pero no saben cuál es el exit. Y yo la verdad es como ir a la tienda sin saber qué voy a comprar. O sea, para mí, si voy a hacer otra empresa, pues voy a empezar primero buscando qué problema soluciono. Y después asegurarme que ese problema que yo soluciono sea para masas y que alguien me la vaya a comprar.
Ahora sí, venga, abrimos a turno de... Por ahí había una, no sé si tenemos micro, Robert, o... ¿Hay por ahí? Ah, sí.
Buenas tardes, muchas gracias por compartir tus éxitos y aprendizajes.
Ya, eso ya metí.
Me ha parecido entender que antes de la financiación, haces tres cosas, si te he escuchado bien. Una es crear el prototipo, o sea, identificas el problema, creas el prototipo y el business plan, y a partir de ahí buscas financiación, ¿es correcto?
No siempre puedo hacer el prototipo, porque a veces es muy difícil hacer el prototipo, pero tengo una idea del producto. Por ejemplo, el producto que estaba grabando y convirtiendo la voz en texto, eso nos tardó como 6 o 7 meses hacer el prototipo inicial. Entonces, cuando el prototipo es sencillo, como el de la motocicleta, pues ese es un día en el laboratorio. Eso es muy sencillo. Pero como cuando tienes que convertir voz a texto y así, eso es más complicado. Típicamente es qué problema soluciono, el business case, en dónde está la salida y cómo haría un prototipo. Y luego ya voy a buscar dinero.
Y ahí es todo, imagino que esa es la parte donde inviertes algo, porque eso tiene un coste también.
Sí, sí, pero tal vez ese costo es muy pequeño.
Que le cubres tú y luego ya.
Sí, sí.
Muchas gracias.
Sí, sí, pero no creo mucho en bootstrapping. Mucha gente hace eso. Se me hace muy sacrificado, se me hace muy duro. Sí. No te agarran el que se avienta.
Sí, que no se deja.
Gracias por compartir tus experiencias. Tenía un par de dudas. Una, al principio habías comentado que planeas una empresa como para una salida de 5 años, más que nada porque el proceso de salida son 2 años. No sé si te refieres a 2 años a título personal. Si es así, ¿cómo te preparas antes de la salida para asegurarte que no te vas a quedar preso de la empresa que te compra durante mucho tiempo? Porque entiendo que tienes la intención de montar otras cosas.
¿Qué insinúa? ¿Que estás preso de Google?
No insinúa nada.
Sí, de cierta manera, o sea, esta no ha sido mi primera salida con una empresa grande. Pero este tiempo, pues, es parte de la negociación. O sea, al igual que Google me está pagando por la compra, pues yo tengo que pagarle quedándome de ella, ¿verdad? Entonces es algo que tengo que esperarme. Y me aguanto, y así es. Pero sí, lo disfruto. ¿Sí te respondí?
Sí, sí.
Esta no sé si funciona. Bueno, tienes justo ahí.
¿Aló? Hola. Bueno, muchas gracias por estar acá y por haber venido. Qué bueno que viniste, pues, de visita a Madrid. Personalmente tengo una startup, pero nunca he pensado en el plan de salida. ¿Hasta qué punto, digamos, tú piensas buscar esos planes de salida y hasta cuándo te quedarías con una empresa propia? No sé, los fundadores de Google, pues, no buscaron esa salida. ¿Qué tan importante es eso y qué tan beneficioso o contraproducente puede llegar a ser?
Sí, muy buena pregunta. La verdad que cuando tú ves ejemplos de Zuckerberg en Facebook, o de Larry y Sergey en Google, eso es como usar de ejemplo la riqueza basado en el que se ganó la lotería. O sea, es en verdad fue, son ejemplos tan independientes que es muy difícil realizarlos. Es más sencillo que hagas una empresa con la idea de salirte a hacer otro Google. Pero la verdad, no digo que yo lo sé todo, solo sé que eso es lo que yo le digo a la gente que haga. Si tú crees que tu empresa tal vez se convierta en otro Facebook, pues está muy bien. Pero sí está, se hace muy complicado porque es muy difícil llegar a esos niveles. Es más fácil tener un Excel strategy. Ahora, no tienes que tener una salida por cada empresa. Por ejemplo, yo tengo una ganadería en México y ese negocio lo hago por estilo de vida. Porque a mí me gusta el ganado, me gusta el rancho, me gusta ir ahí, subirme un caballo. Entonces, ese lugar produce ganado, el cual se vende y mantiene el lugar. No lo hago porque es una empresa que voy a vender el rancho, lo hago porque me gusta ese estilo de vida. Entonces, no hay nada malo. Mi abuelo tuvo un taller mecánico y su taller mecánico era estilo de vida, era su negocio que le daba para mantenerse, ¿verdad? Yo sé de diferenciar entre lo que es estilo de vida como el rancho o hacer una empresa de tecnología que la quiero vender en menos de 5 años porque sé que la tecnología puede evolucionar. ¿Entiendes? Pero no hay una respuesta correcta para todo. Es más o menos lo que te agrade.
De hecho, yo solo para añadir una cosa. La estrategia de éxito de los fundadores de Google o de Facebook era la IPO, pero salir a bolsa es mucho más complicado que vender una empresa, ¿no?
Sí, nunca he hecho una IPO, pero sí. Ellos tenían su exit strategy. Sí.
El caso es que si tienes inversores, exit strategy tienes que tener sí o sí.
Sí. Porque ellos quieren su dinero. Sí.
Correcto.
Sí.
Mira, qué fácil estás poniendo.
Muchas gracias por compartir tu experiencia. Mi pregunta es, bueno, es un poquito más una reflexión que me chocó mucho cuando dijiste que no ponías capital tú en tu propia empresa. Porque trabajo en banco de inversión y muchas veces cuando hablamos con inversores de venture capital aquí en España, un punto importante para ellos es que el emprendedor tenga, por decir, skin in the game, ¿no? Entonces mi pregunta es si alguna vez te han puesto pegas a la hora de buscar inversores para hacer esa ronda inicial de capital.
Sí, siempre. No solo una vez, siempre. O sea, todos dicen, si tú tienes dinero, ¿por qué estás buscando inversión?
Claro.
Y yo les digo, pues porque no quiero arriesgar mi dinero. O sea, trato de ser honesto. Porque si lo que estoy haciendo es muy riesgoso. Yo quiero tener dinero donde me dé un interés del 5% anual y yo estoy bien feliz. Pero tú, inversionista, quieres hacer 10X o 5X. Yo soy tu camino para 5 o 10X, pero también soy un camino riesgoso. Yo pienso que la honestidad con los inversionistas es muy importante. O sea, ellos tienen que entender que tú tienes una idea en la cual tú vas a pagar con tu tiempo. Yo en las empresas que tengo no me pago, no tengo un salario. Mi salario también es la salida. Ah, vale. Pero no porque yo voy a hacer ese sacrificio, voy a hacer que mis ingenieros hagan ese sacrificio, ¿verdad? Cuando busco el funding es para pagar a mis empleados, para pagar la renta, para pagar todos los equipos, ¿verdad? Pero no puedo yo decirle al inversionista, bueno, yo arriesgo mi dinero y pongo mi tiempo y tú nomás vas a poner tu dinero. No, yo pongo la idea y el trabajo, tú pones la lana. Si ellos consiguen un mejor retorno, más saludable, pues lo puedo hacer. Yo siempre trato de influir un poco de miedo. O sea, nunca trato de vender una idea como que estoy seguro que te voy a dar dinero. Siempre trato de ser muy honesto. Esto es bien riesgoso. Y si mañana me pega un camión, pues ya te chingaste. O sea, trato de ser bien honesto. O sea, porque la verdad que los inversionistas es gente como tú y como yo, que ellos usan su dinero para comer. Ahora, cuando les ha ido bien, pues ponen mi foto en la sala. Cuando les ha ido mal, pues la ponen en el baño, yo creo. O sea, pero así es.
¿Han repetido muchos inversores contigo?
Todos. Y ahorita si empezase, volví a hablarle a los mismos. Hay unos que tal vez ya no les hablaré. No, la verdad que el dinero es muy carajo. Cuando ganan, bien felices, cuando pierden se les olvidó que ganaron. Entonces tú empiezas a distinguir, los inversores se convierten como en tus amigos. Ellos tienen que saber, por ejemplo, hoy en día, o sea, es muy común que reciba llamadas diciéndome, órale, ¿cuándo sigue la otra empresa? Porque saben que no es que esté seguro, pero es, ya estoy más entrenado en decidir cuál empresa hacer o cuál empresa no hacer. No garantiza eso nada. Como les digo, a veces uno corre el riesgo de que porque solo yo soluciono mi problema, estoy solucionando el problema de las masas. Y eso es muy importante que lo hagan. Cuando tengan una idea, no solo piensen, solucioné mi problema, sino traten de entender si en verdad solucionan el problema de mucha gente. Y lo que sigue es, ¿esa gente te daría dinero por esa solución? Si la respuesta es no, pues hay que tener cuidado. Sí.
Hola, buenas tardes. Estamos hablando de startups y quería preguntar si tienes experiencia en trabajar con incubadoras, lanzaderas o aceleradoras y cuál es el momento idóneo para abrir el proceso de capitalización, porque el modelo norteamericano estadounidense no es el mismo que europeo o español. Aquí vas con una startup, una idea, y dices, es que tienes una idea. Claro, soy una startup. ¿Cuánto se puede valorizar una startup? ¿Qué porcentaje de capital entra en tu proyecto? Y a cambio de ese porcentaje de capital, ¿qué grado de participación das a los inversores?
Sí, muy buenas preguntas y muy complejas. O sea, el primero de la evaluación, imagínese usted, lo único que tiene es una idea, tiene un plan de negocios y tiene un entendimiento del tamaño del mercado. Entonces, con esas tres cosas, usted más o menos puede decir, bueno, si el mercado es $1 billón y yo puedo penetrar el 1% de ese billón, pues ese puede ser una valorización que usted puede ponerse, ¿verdad? Pero la verdad, antes de tener revenue, todas las evaluaciones son muy vagas. Cualquier empresa que ha sido comprada o iniciada o está buscando funding antes del revenue, en verdad es una estimación, es muy difícil. Esa es la verdad. Hay gente que busca otros cálculos, pero la verdad, yo he sacado evaluaciones basadas en puro guess, o sea, lo mejor que puedo. Lógico, trata uno de ser, ya cuando la empresa empieza a estar formada, digo, tengo 10 ingenieros, tengo 2 patentes, vendo $10 millones al mes, pues empieza uno a formular ya valores reales. Pero antes de eso, pues uno solo lo que puede hacer es multiplicar el tamaño del mercado por el porcentaje que usted cree poderlo penetrar. Esa es una forma que yo he usado. Lógico que un inversionista siempre va a querer ser muy conservador y un empresario siempre va a querer ser muy agresivo, ¿verdad? Yo en ninguna empresa he dado control absoluto. Todas las empresas que he tenido, yo he tenido el control absoluto. O sea, si recibo inversión es por menos del 49%, porque yo quiero tener control de la empresa. Yo trato de buscar la inversión lo más pronto posible, pero escalonada. O sea, no, nunca empezaría una empresa con 20 millones el primer día, porque no sabía en qué gastármelos. Entonces yo me gustaría tener un plan de negocios donde ellos sepan cómo estoy usando el dinero, y a lo mejor sí requiero los 10 millones, pero lo requiero en 4 años. Entonces, en este mes necesito tanto, en este otro mes necesito tanto, y buscar la forma de que si no hacemos esto, antes de un año la empresa se cierra y ya no se le mete más dinero. Pero o sea, yo respeto mucho la gente que hace bootstrapping, sé que muchos lo hacen así, a mí se me hace muy dura, y más para los empleados del startup, no tanto para el fundador, porque el fundador, pues al final, él va a ganar todo. Pero un empleado, ¿cómo lo haces levantarse de su casa a ir a trabajar si no le das un salario? Entonces tienes que buscar forma de hacer eso. Yo pienso que todos tenemos diferentes responsabilidades cívicas. Una de ellas es que mi sueño es mi sueño, pero mi empleado, él va a trabajar porque está buscando un salario, no un sueño mío.
Y yo simplemente voy a añadir un comentario, quizá más por conocimiento de situación de aceleradora en España. Te diría que la situación en la que estamos a día de hoy es muy difícil que con una idea se levante financiación o se entre en alguna aceleradora, salvo que sea un emprendedor contrastado que ha tenido ya una prueba de que tiene capacidad de ejecución. De lo contrario, una idea, el valor es cero. Yo tengo muchas a lo largo del día y si no las busco en TechCrunch, con lo cual el valor es muy cercano a cero, salvo que sea Eduardo, que ha demostrado que es capaz de ejecutar.
Entonces la respuesta es váyanse a Estados Unidos, donde la mejor no es cero.
Sí,
bueno, a veces cuando hablo con las empresas de España o de Brasil, que también me gusta ir a ayudarlos a Brasil, la gente tiene que hacer, por ejemplo, yo me podía haber quedado en México, pero decidí irme de México a Estados Unidos a buscar un futuro, ¿verdad? Entonces tienes que irte donde están las oportunidades. Si tienes una empresa de AI, por ejemplo, pues tienes que irte a Seattle a buscar con Microsoft ahí, tienes que estar a un lado de ellos. Si estás haciendo una empresa que tiene que ver en construcción, pues tienes que irte a mover a Arizona, donde están las empresas de construcción.
A ver si se lo van a llevar a todo lo de igual. Vosotros no escuchéis otra parte. Al principio os quedáis por aquí, arrancáis con un poco de inversión y ya cuando esté eso probado ya sí, se los mandamos. Sí, le damos tu número de teléfono, tú le recibes allí.
Perfecto.
¿Más preguntillas por ahí?
Precisamente esto de levantar capital y en España que nos peleamos todos los días por defender que los inversores exigen revenue y tal, ¿algún comentario respecto al venture capital en España? Y dices que nunca pierdes el control de la compañía, entiendo que has levantado venture capital, tú puedes tener el 50% o el 80% del capital y los inversores te controlan al final, ¿no? ¿Cómo has modelado esto? Porque es verdad que el porcentaje lo mantienes para que estés motivado para el éxito, ¿no?
Sí.
Y el control.
De cierta manera, bueno, esto va a sonar mal, pero pues como estamos con la verdad, pues vamos a decir la verdad. El ejemplo, cuando Google estaba comprando mi empresa, mis inversionistas iban a tener la tentación de crear una pelea entre Facebook y Google para ver quién daba más. Porque lógico que ellos lo que quieren es más dinero, ¿verdad? Yo quería venirme a Google. Entonces, yo cuando presenté la oferta les dije, vamos a vender a Google por esta cantidad y si no quieren, yo renuncio y mañana me hago empleado de Google de cualquier manera. Entonces, de esa manera demostré que yo estoy en control. Porque tu inversionista no puede vender la empresa a Google, la estoy haciendo yo. Ahora, al final, a todos les fue bien. Pero no. Por eso es importante que el creador de la idea tenga el control. Para que no solo gane el que quiere más dinero, sino gane el que tiene el entendimiento de la empresa.
¿Y respecto al venture capital en España?
Fíjate que no sé mucho de España. Ahora, otra cosa, que el dinero es dinero. En todos lados es igual. Para que alguien, si yo me pongo a pedir afuera dinero para el metro y me acerco a la gente a pedir dinero para el metro, me van a hacer la misma cara si lo hago en Nueva York. O sea, dinero es dinero. Cuando alguien le pides 100 euros aquí y pides 100 dólares en Nueva York, es la misma. O sea, la gente siempre va a requerir que le expliques cómo van a recuperar su dinero y cuál es el múltiplo. O sea, no creo que en Estados Unidos sea ni más fácil ni más difícil, solo tienes que explicarlo a lo que está buscando el inversionista americano. No sé qué es lo que busca el inversionista español, pero sí sé que, por ejemplo, hay una empresa muy grande aquí en España que fue comprada por Google y el dueño de esa empresa tiene su propia empresa que invierte en empresas españolas. Yo, al igual, también en empresas en México, yo también invierto en empresas. Igual, o sea, si alguien se me acerca y me dice, pues quiero que me inviertas, pues yo le pido un documento que me diga, a ver, ¿y cómo le vas a hacer para...?
¿Pero qué buscas tú en una empresa cuando inviertes? ¿Buscas una buena tecnología? ¿Buscas un equipo? ¿Buscas que a lo mejor tenga revenue? ¿Cuáles son las cosas que te interesan cuando inviertes?
O sea, no todas las inversiones que hago es porque estoy buscando retorno de utilidades. Por ejemplo, a mí me gusta mucho invertir en ingenieros jóvenes, nuevos. Hay gente que empieza una buena idea, la idea se me hace muy bien, tal vez esa idea tenga más uso ecológico, por ejemplo, y le invierto porque es algo, a mí me gusta la naturaleza, ¿por qué no invertir en lo que me gusta? Y hay veces que hay empresas que sí estoy buscando que multipliquen esa idea, entonces yo busco cómo le vas a hacer para multiplicar ese número 5 o 10 veces. O sea, cada inversión es un poquito diferente.
Yo solo por añadir, por quizá conocer un poco más el ecosistema. Las reglas de inversión creo que las conocemos todos en España. Si tú crees que el modelo de tu empresa de éxito o la dirección que tú quieres llevar es otra, entonces puedes plantearte quizás cuando es el momento de aterrizar en Estados Unidos y buscar un tipo de inversión que se fije en otras cosas, ¿no? Que piense más en R&D en lugar de pensar en que tengas más revenue. O siempre está esa opción.
Sí. O pueden hacer un kickstart también. O sea, hay formas de buscar poquito dinero. No tienes que ir inmediatamente. O sea, digo, cuando uno está buscando dinero, no tienes que buscar millones de dólares. Cuando hice el prototipo de la alarma de la motocicleta, fueron 50 mil dólares. Que por supuesto los tengo, pero dije, no, o sea, quiero que alguien me los pague. Esa va a ser la valor. Eso va a ser la verificación de que mi idea es real. Entonces, no tiene que ser millones.
Quería preguntarte que has hablado de cofundadores y a lo mejor el equipo, ¿cómo es importante para ti para conseguir lo que haces? No sé si llevas a gente de una startup a otra, o siempre las contas con gente distinta, o te gusta ir tú siendo el que tiene todo el poder y, por así decirlo, las decisiones las tomas tú siempre.
No te entendí muy bien, a ver.
O sea, las decisiones al final, si tú eres el único fundador o tenías cofundadores y luego el equipo que tenías alrededor, sí.
Sí, típicamente es más de una persona. Tengo cofundadores. Por ejemplo, hasta mucha gente de mi equipo ha estado conmigo en más de una empresa. Al igual ahorita, por ejemplo, muchos de ellos están en Google y casi puedo apostar que empezando la siguiente empresa, pues todos van a dejar a Google para irse otra vez, están conmigo. Y si tengo gente, o sea, no soy un ogro que nomás lo que yo digo, por supuesto que no. Pero, por ejemplo, no dejo que solo los inversionistas tomen las decisiones. Tratamos de hacer una decisión que tenga sentido para la empresa o para la tecnología que estamos haciendo. Pero no las hago típicamente solo.
O sea, que te va a llevar medio Google cuando...
No. 30 empleados, yo creo, nada más. Poquitos.
Voy a recortarlo ahora mismo. ¿Qué más preguntas? Creo que allí al fondo había una. Si podéis pasar el micro.
Antes que nada, gracias por venir. Es bien tarde y todo estar aquí.
Bueno, primero agradecerte mucho por todo lo que nos has compartido. Sé que lo hemos comentado ya, que pronto en España puede no funcionar la misma regla que en los Estados Unidos, pero me surge la curiosidad. La primera vez que levantaste capital, la primera vez que te pusiste ante un inversionista, ¿cómo hiciste para cuando tu nombre no importaba, cuando tu nombre no tenía un significado, llegar a él, causar esa atención y causar esa inversión, y a pesar de que de pronto no ganaste, que volviese a confiar en ti?
Mira, la forma que yo convencí la primera inversión de 2 millones hace muchos años fue firmando una póliza de seguro que se llama Key Man Insurance. No sé si esa se tenga acá en Estados Unidos, pero es una forma que le garantizaba a mi inversionista que si yo moría, él se le recuperaba sus 2 millones de inversión. Entonces yo, como no tenía ninguna otra cosa más que mi palabra, le dije, si tú inviertes en mí, ese es todo mi plan, ponme un Key Man Insurance, si me pega un camión, todo tu dinero se te regresa. Entonces esa es la forma que yo busqué para hacer, pero de ahí ya empecé a tener un poquito de éxito y la gente me creyó. Pero hay que tratar de usar tu palabra lo más que puedas. Y es un hecho que agarras muchos, ¿no? O sea, es muy sencillo. Yo me acuerdo haber ido a tantos bancos y bancos que se especializaban en pequeños negocios. Ahí en Estados Unidos hay una cosa que se llama Small Business Loans, que son préstamos para pequeños inversionistas o pequeñas empresas. Y yo me acuerdo que como 100 de ellas me dijeron que no. Yo, ¿qué tiene ese pinche anuncio? O sea, porque ni una te da nada. Pero hay que seguir tocando puertas. Eventualmente, si tu idea es buena, vas a toparte con quien te lo dé. Pero sí, conseguir dinero es complicado. Y más cuando no tienes ningún éxito. Y aparte eres extranjero, o sea, es obvio que se ve que soy hispano. Entonces, cuando iba a buscar inversión, este cuate se lo va a llevar todo a México. Pero...
Genial. Tiempo para una última pregunta. Venga, hay dos preguntas más, pues, esas dos.
Hola. Pues, mi socia es mexicana.
Perfecto.
Y en eso, ya he estado pues, en México y entiendo pues, más o menos los problemas que hay. Lo que no acabo de entender es por qué solo se creó esa solución para las motos.
Bueno, de cierta manera, en los automóviles más modernos, esa solución ya es parte del automóvil. En la llave de tu carro ya no la tienes que prender, solo le aprietas un botón y se prende. Entonces, en los automóviles ya existe. Por eso yo decía, bueno, en los automóviles ya existe y es una diferencia. Por ejemplo, gente que se compra un Mercedes, ya viene incluido eso en ese automóvil, a gente que tal vez tenga un Honda o algo así. Entonces, en las motos no existe y todavía no existe.
Vamos a tener las dos preguntas para terminar.
Muchas gracias por tu experiencia. Has comentado que en un momento dado decidisteis meter vuestra empresa dentro de Google, trabajar directamente para Google, para así forzar un poco esta compra. ¿Cómo lo hicisteis para no crear una dependencia que luego pudiera de alguna manera poner en riesgo la valoración de la empresa en la venta? ¿Y cómo lo hicisteis para que Google os dejara de alguna manera también, sabiendo cómo son estas empresas grandes, que luego pudierais coquetear también con Facebook a la vez?
Okay. De cierta manera, o sea, la realidad es que al yo meter a toda mi empresa como contratista, inversionista de Google, yo arriesgué a toda mi empresa a que si Google decidía no comprarme en un año o en dos años, entonces ya no había Excel Strategy. Entonces, algo que yo decidí, aventarme, dije, vamos a entrarle con todo al asador y echarle ganas. La segunda, sigo siendo una empresa autónoma, a pesar de que soy contratista de Google. Entonces, al yo ver que se estaba enfriando la compra, fue que empecé a hacer tratos con Facebook, porque no tenía ningún tipo de exclusividad. Cuando hice el contrato con Google, los clauses del contrato, ellos no tenían exclusividad de las ideas creadas por mis empleados. Esas eran ideas mías, o de nuestra empresa.
Bien, pues vamos a por una última pregunta aquí, si podéis pasar el micro.
Hola. Sí, a debido de estas comparaciones que se hacen entre Estados Unidos y, en este caso, España, y ya que tú conoces ambos países, Estados Unidos y España, quería saber tu opinión en cuanto a esto que se dice mucho de la cultura emprendedora. ¿Qué es lo que entiendes tú por cultura emprendedora? Porque aquí en España a menudo se pone eso como justificación por la falta de que no hay una cultura emprendedora. Quería saber tu opinión al respecto.
Sí. Mira, los problemas, por ejemplo, de un desempleo en recién graduados, eso es muy común en todos los países, hasta en Estados Unidos. Un recién graduado de ingeniería no le van a pagar suficiente dinero. Entonces, muchas veces la gente empieza a decir, bueno, eres emprendedor porque no conseguiste un buen empleo y ahora estás emprendiendo. Yo la verdad no lo creo. Yo la verdad pienso que los que estamos aquí es porque nos gusta empezar algo de cero y hacerlo. Porque aunque trabajo yo para Google, pues sigo pensando hacer eso, ¿verdad? Entonces yo veo aquí, lo veo a todos ustedes, veo a estos jóvenes, al igual que cuando voy a Brasil, a otras incubadoras, es gente diferente, ustedes son gente especial, gente que tal vez lo más sencillo sería buscar un trabajo en Telefónica e ir a trabajar todos los días, pero deciden buscar una forma u otra de cómo hacerlo. Así que sí, yo sí veo una familia de emprendedores en España, sí, sí lo veo. Y no se dejen llevar, porque si la gente les da leña un poquito porque están emprendiendo. Todas las empresas, hasta las más grandes, empezaron con alguien así, dándolo así. Leroy y Sergey empezaron desde su casa.
Genial. Pues llegamos ya al final. Hablabas de lifestyle business, esos negocios que son sostenibles. Yo creo que están muy bien. Son negocios fantásticos. Pero siempre hay en las reglas del mundo startup. Es importante que os quedéis con la lección de pensar en ese éxito, porque si no, ya tenéis inversores, os lo van a pedir. Y es una conversación muy frecuente en España pensar y analizar quiénes pueden ser vuestros posibles compradores, así que os invito a que lo penséis y le deis una vuelta. Pero sobre todo, Eduardo, darte gracias por tu tercera vez por aquí, por Campus Madrid.
Me encanta.
Que os recuerdo que está de vacaciones y se ha tomado una pausa para estar con todos vosotros, así que te lo agradecemos mucho y esperamos verte pronto.
Ya me quiero quitar este saco también, ya sé.